señores.
¿Buscas trabajo? CRBI necesita tu ayuda. CRBI busca personas compasivas, con una personalidad dinámica y conducta profesional para que se unan a su equipo. Ofrecen excelentes beneficios, generosas vacaciones pagadas, reembolso del costo de matrícula estudiantil y oportunidades de desarrollo profesional. Puestos a medio tiempo y tiempo completo. Requisitos mínimos, diploma de colegio secundaria, capacidad de leer, escribir y hablar inglés y licencia válida de conducir. Llamar al 845-695-6060 para más información o el sitio web crvi.org.
Que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores y mañana por la mañana llena tu casa de flores porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores y dice el coro
mañana por la mañana.
Alster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com. Bien amigos, esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y ese es Antonio Flores Lobos.
¿Qué tal Antonio?
Bien, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Bien, se nos va el invierno, parece.
Que se vaya, ¿no? que se vaya. Aunque te diré que no quiero que pase tan rápido el tiempo porque al final de cuentas nos estamos envejeciendo, ¿no?
Vos estarás, yo me pongo cada día más joven.
Todos los días los cuentan, ¿no?
Ajá.
Hay que vivirlos según dicen por ahí que intensamente, pero como quiera que sea, no se antoja tanto como para salir afuera y tomarte un helado, o plantar,
no.
O cosas así que te dan.
Plantar.
Que de hecho, fíjate, viviendo en Woodstock, el pueblito ese, te das cuenta que cuando la temperatura está buena, la gente está por las calles, se siente en el aire ese sentido de que, wow, aquí estoy, cómeme sol, disfrutando de la vida.
La primavera es ese momento, ¿no? Todo brota, las personas salen.
Sin embargo, ahorita en el invierno, pues, todo el mundo metido en sus lugares.
Bueno, ¿sabes qué? No están todos tan metidos, porque desde que asumió la presidencia Donald Trump, están todos marcha tras marcha. Cada fin de semana hay una marcha, entre semanas se van a diferentes lugares. Yo me anoté en varios grupos para conocer qué es lo que está pasando y tienen cada 2 o 3 días, siempre hay uno que se están reuniendo y las reuniones son multitudinarias. Fui a una reunión recientemente en Kingston en favor de los inmigrantes. La misma persona que convocó la reunión del año pasado tuvo como 10, 15 personas en asistencia. Este año, 65.
65.
O sea, la gente se engancha, está muy interesada en movilizarse y ver qué hacer para cambiar ciertas políticas de nuestro gobierno actual que no les gustan.
Pues pienso...
Así que sí, bueno, salen, aunque haga frío, ¿eh?
Temo que con sus tweets el presidente va a estar manteniendo a la gente movilizada. Lo cual es, de cierta manera, irónicamente hablando, es motivarnos para salir a la calle y ejercitarnos. En vez de quedarnos ahí, como le llaman en inglés, couch potato, o papa ahí sentada en el sofá, viendo televisión, o Netflix, o etcétera, etcétera. Es que, pues mientras sigue Trump tuiteando y creando polémica, tratando de erosionar leyes pasadas por la presidencia de Obama, pues va a estar saliendo la gente a protestar. Y es que es increíble el número de leyes que ha pasado por decreto ejecutivo.
Bueno, eso es una cosa importante de señalar, Antonio. No son leyes, son órdenes ejecutivas. Porque el gobierno, y esto es algo que estaba comentando el otro día en otra radio, el gobierno está dividido en tres poderes, como sabemos: ejecutivo, legislativo y judicial. En este momento, sí, el poder ejecutivo está a cargo de Trump.
Presidente Donald Trump.
Que muchos acusan de racista, xenófobo, de no que sea republicano solamente, sino que es de ultraderecha con todo el gabinete que se está juntando. Entonces, sí, muchas de sus medidas tienen ese matiz. Después tenemos el poder legislativo, que está compuesto de dos cámaras, senadores y diputados.
Y la Casa de Representantes. En la Casa de Representantes hay 435 miembros que representan a la población de los Estados Unidos. Obviamente, unos estados como California tienen más representantes porque es el estado con más población.
¿Qué te parece si hablamos de la Constitución en el próximo bloque?
¿Me parece bien?
Eso sería algo bueno, ¿no? Para que la gente entienda más estos detalles. Pero para volver a las órdenes ejecutivas de Trump, son órdenes ejecutivas que no tienen tanta fuerza, tanta garra, solamente porque necesitan pasarse a hacer legislación y necesitan ponerse en efecto. Muchas son como muy, muy amplias, como no tienen muchos detalles, muy vagas, y otras son directamente anticonstitucionales, y el poder legislativo, el poder judicial, que es decir, los jueces, están haciéndole juicios a Trump. El otro día leía que cuando Clinton fue presidente por 2 semanas, cuando Obama fue presidente por 2 semanas y cuando Bush fue presidente por 2 semanas, le hicieron más o menos 4 o 5 juicios a cada uno. Diferentes organizaciones sociales, activistas, le hicieron 5 juicios por diferentes cosas que hicieron. ¿Sabes cuántos juicios recibió Trump? ¿Sabes cuántos juicios le hicieron a Trump?
¿Cuántos?
55.
¿En las 2 semanas?
Sí, en 2 semanas 55 juicios.
Es porque que de pronto que hace... piensa que el haber llegado a la Casa Blanca con la forma en que llegó, piensa que tiene el poder para poder cambiar todo lo que no le parece que está bien. Y pues está cometiendo un error, porque para eso está el sistema de cheques y balances, uh-huh, en el cual la Cámara de Representantes, como la Corte Suprema o las autoridades del país, tienen la obligación de chequear que este tipo o este presidente esté haciendo la cosa correcta. No simplemente, porque de no haber esos cheques y balances, que es lo que los que escribieron la Constitución planearon, el que no haya esas organizaciones, instituciones, dejaría el poder libre para que el gobierno o el poder ejecutivo gobernara como un dictador.
Claro, y esa muchas veces le gustaría ser autoritario, porque ya Bannon dijo, la prensa, cállense por favor, quédense calladitos.
No sabiendo que es el cuarto poder.
No nos vamos a quedar calladitos. Y ¿sabes qué? Te quería compartir la editorial de La Voz de Febrero, si quieres la leemos juntos.
A ver, ¿qué dice la editorial?
Se llama ¿Qué le respondes? Podemos leer un párrafo cada uno. Voy a empezar, dice, hace unos días publiqué en mi muro personal de Facebook la siguiente pregunta. ¿Qué le respondes a una niña de 4 años, tu hija, cuando te pregunta, mamá, ¿por qué a Trump no le gustan los inmigrantes? Claro que esta pregunta no es retórica, es real. Como muchos de nuestros lectores, soy inmigrante, recientemente naturalizada ciudadana estadounidense. Mi hija, una niña muy curiosa y observadora, tiene una pregunta válida. ¿Acaso no la llevé ya a varias manifestaciones a favor de los derechos de los inmigrantes desde que era bebé y antes también?
Mi pregunta, continuando con la editorial de La Voz, mi pregunta recibió muchas respuestas. Se ve que mis amigos, como todo el país, están preocupados por la situación también. Alguno enfatizó el hecho que por ser un tema complicado, mejor no explicarle nada. Otros, la mayoría, dijeron que los líderes también se confunden o no entienden a los demás, pero esperamos que haga lo mejor para todos. Además, bueno, dijeron, el presidente no se va a quedar para siempre. Y eso es una verdad, o sea, por eso en los términos de 4 años. Uh-huh. Y muchas personas votaron por él por error. Una minoría dijo que tenía que explicarle a mi niña que no es a todos los inmigrantes, sino que al presidente en realidad no le gustan los terroristas, ni los ilegales, ni hablar de las ofuscadas respuestas que recibieron estos comentarios.
Una colega periodista dio una de las mejores respuestas. La cito aquí. Porque le falta conocer a otra gente y hablar con ella. Cuando tú llegas a una fiesta, escuela o parque y ves a otros niños, a veces no quieres hablar con todos. Pero cuando te acercas y los conoces, te das cuenta de que te caen bien y que tienen cosas en común. A Trump le hace falta conocer a más inmigrantes. Por eso los periodistas contamos sus historias, para que más gente los conozca, escribió la periodista mexicana Aileen Truax.
Bueno, agradecí a mis amigos por pensar en esta cuestión de la educación de nuestros hijos. Estaba de acuerdo con algunas de sus respuestas y no con otras, pero me encanta la posibilidad de contar con foros como este para expresar nuestros diferentes puntos de vista de manera respetuosa. Muy importante el respeto, porque cuando se empieza a atacar uno a los otros, sobre todo ataques personales, no vienen a resolver nada.
No.
Bueno, la voz siempre estamos dispuestos a publicar sus testimonios, sugerencias y opiniones. Es que por favor escriban a la voz, escriba a la voz @yahoo.com, más o menos, y haga oír su voz.
¿Qué respondí yo a mi hija? Esto es lo que le dije. En realidad, a Trump no es que no le gusten los inmigrantes, pero dice o actúa así porque sabe que hay personas a quienes les gusta escuchar eso.
Hay que tomar en cuenta que dos de sus tres esposas fueron inmigrantes. Una de Rusia y otra de Eslovenia.
La actual supuestamente fue indocumentada por un tiempo antes de casarse también.
Sí, o sea, bueno, son europeas. No es de que no le gusten los inmigrantes. Estas inmigrantes son europeas. Pero, o sea, tiene una actitud muy diferente para otros grupos que vienen de otras partes del mundo, como son el Medio Oriente, algunos países, esos 9 países de los que se ha hablado tanto, 7 o 9, y para los que vienen del sur de la frontera.
Sí, y te digo la verdad, yo pienso, con lo que le dije a mi hija, que él dice o actúa así porque sabe que hay gente que le gusta escuchar eso. Porque él en el pasado era demócrata, él donó para campañas de Bill Clinton, o sea, siempre ha estado donde le parecía que le convenía más.
Sí, ha sido un oportunista, o sea, como con muchos empresarios que dan dinero a los dos partidos, uh-huh. De manera que cuando gane uno, pues ya tiene el favor de uno, claro. O sea, no pierde. Pero le convino más, como sabía bien que en el partido demócrata no iba a llegar a ningún lugar, y los republicanos andaban en busca de un mesías que los regresara a la Casa Blanca o les regresara al Congreso, y lo encontraron en él. Entonces, bueno, siguiendo con el editorial, algo simplificado, el tema de mi respuesta tiene que ver con el poder del voto. Nuestros representantes son funcionarios electos, es decir, elegidos por nosotros en las elecciones correspondientes. Una vez en el poder, todavía nos necesitan, porque debemos volver a votarlos o no, la próxima vez. El poder de la gente es más grande que el de la gente en el poder. Se está viendo ahora más con la cantidad de protestas, solicitudes solicitadas al Congreso y grupos comunitarios de resistencia que aparecen cada día y que están consiguiendo logros. Donde antes no había más que desazón, ahora hay algo de esperanza. Lean este mes La Voz, la nota sobre el movimiento Santuario en el Valle del Hudson, por ejemplo. Vamos a hablar eso en otro segmento, pero simplemente Kingston aprobó ser una ciudad santuaria.
Vamos a hablar qué quiere decir eso.
Okay.
¿Qué les parece esta cita de Barack Obama de su discurso de despedida? Pero nuestra constitución es en realidad un pedazo de papel. No tiene poder por sí misma. Nosotros, la gente, le damos el poder con nuestra participación y las elecciones que tomamos. Si defendemos nuestras libertades o no. si respetamos y hacemos valer la ley. Los Estados Unidos no son una cosa frágil, pero las ganancias de nuestro largo viaje a la libertad no están aseguradas.
Al sí se puede, hay que agregarle con acción de nuestra parte el de el pueblo unido jamás será vencido. Así que seguir informándose y trabajando juntos para vivir en paz en esta nuestra casa. Interesante. Interesante.
Tiene que ver con lo que hablamos de los efectos de las marchas y de la acción de la gente. De a poco se están viendo los efectos. No tenemos un dictador, que quizás es alguien que quiera ser dictador, probablemente no sabemos, pero no hay, este país no tiene un dictador.
Bueno.
Tiene una democracia.
Tiene una democracia, es lo que tenemos, el sistema que tenemos, pero este individuo parece que no quiere respetar eso. Entonces le corresponde a los otros grupos gubernamentales y a la gente misma salirse a las calles o, como bien mencionabas, elegir. Uh-huh. Elegir representantes que realmente representen los intereses de las poblaciones. Y bueno, nos va a dar mucho material que hablar nuestro nuevo presidente Donald Trump.
Sí, señor. bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
Bueno, Antonio, estábamos hablando de la Constitución, de la democracia. ¿Vos qué sabes de todo este tema? ¿Suena bien?
No, me llamó mucho la atención eso que dijo Obama y que mencionaste hace unos momentos sobre que es un pedazo de papel. Uh-huh. Que realmente no tiene valor. Es como cualquier pedazo de papel. Pues que no le das valor, la gente o las instituciones, o sea, no sirve de nada.
Tenemos que hacerlo valer.
Y siempre, bueno, hay tantas cosas que se interpretan de cierta manera, otros quieren interpretarla de diferente manera. Entonces hay gente que se especializa en la Constitución para saber de qué manera se debe interpretar ciertas cosas.
Como dijiste que era un pedazo de papel, o como dijo Obama, sabemos, es un libro, es un texto no muy largo. Aprovechamos este año en La Voz para que el suplemento educativo dedicárselo a la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, cada mes, empezando por el mes de febrero, tenemos unos artículos, unas secciones en español, y después viene un vocabulario para los que quieran repasar vocabulario legal. Así que creo que es un servicio para la comunidad, porque mucha gente sí hablamos de la Constitución, pero ¿qué dice la Constitución? Bueno, puedes buscarlo online o puedes leer acá un pedacito cada vez. Sí. ¿Qué te parece?
Sí, no, me parece muy bien. Y la gente, yo pienso que debe entender que esta Constitución de Estados Unidos, que de hecho fue copiada por muchos países latinoamericanos, nació de cierta manera con la oposición a lo que representaba el gobierno en Inglaterra, del cual Estados Unidos se independizó. O sea, allá tenían un sistema del rey, y que el rey era la autoridad. La palabra del rey era la ley, así como dice la canción, ¿no? Mi palabra es la ley. Pero en Estados Unidos no quisieron que hubiera eso, de que una sola persona pudiera decidir las riendas del país. Es por eso que crearon una constitución, la cual habla específicamente del trabajo de las tres ramas del gobierno, como mencionamos anteriormente, el ejecutivo, legislativo y judicial.
Bueno, te leo un pedacito de lo que tenemos en La Voz de este mes. Como sabemos, se firmó en Filadelfia el 17 de septiembre de 1787. Tiene un preámbulo y 7 artículos. Los cuatro primeros artículos contienen además secciones. Además, a lo largo de los años se han aprobado un total de 27 enmiendas o rectificaciones. Y el preámbulo, creo que tiene las tres palabras más importantes. En inglés es We the People. El preámbulo empieza con esta frase. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, garantizar la tranquilidad nacional, mantener la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y para nuestra prosperidad los beneficios de la libertad, establecemos y promulgamos esta Constitución para los Estados Unidos de América.
Son unas palabras muy bonitas, ¿verdad?
Sí.
Pero tengo que decirlo, Muriel, de que esto aplicaba solamente a las personas blancas.
Sí.
Porque los negros...
Cuando lo hicieron.
Los negros eran esclavos, inclusive algunos de los que la escribieron, como ya hemos comentado anteriormente, pero no puedo dejar pasar esas bellas palabras.
Maestro de historia tiene que contarnos, sin
tener que mencionar de que los negros no contaban, porque eran como si fueran como vacas o animales, que eran como propiedad de una persona, por lo tanto no tenían derecho a estas libertades tan bellas que escribían Thomas Jefferson y toda esta gente.
Bueno, el artículo 1 habla de la rama legislativa, sección 1. Todos los poderes legislativos otorgados en la presente Constitución se establecerán en un Congreso de los Estados Unidos que se compondrá de un Senado y una Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes estará formada por miembros elegidos cada 2 años por el pueblo de los diversos estados, y los electores de cada estado deberán reunir las condiciones requeridas para ser electores de la rama más numerosa de la legislatura estatal.
Sí, o sea, ya, bueno, es una constitución que se escribió, ¿cuánto? ¿Casi 200 años atrás?
Sí,
1787. O sea,
más de 200 años.
Han ido cambiando y hay, pienso, o sea, en el aspecto de elegir a los diputados por 2 años. 2 años es un tiempo que no funciona en la actualidad, pienso.
Pero es lo actual en realidad, Antonio. Y es, de hecho, muchas personas están diciendo, okay, tenemos que aguantarnos al presidente actual por 4 años, pero tenemos las elecciones de midterm, o como se dice, las elecciones de medio, mandato, que son la de los diputados, porque muchos diputados se renuevan cada 2 años. En el área donde vivimos, estamos en el Distrito 19, tenemos al representante John Faso, que es republicano, es la primera vez que está, es su primer término. Sí. No sé si te acordás que hace unos días salió, porque están con esto de que quieren cerrar la ley de cuidado asequible, o también conocida Obamacare, y había unos tapes, unas grabaciones en la cual Faso decía, bueno, no me importa si hacen lo que quieren con Planned Parenthood, pero no lo pongamos en esta ley. Y él a sus representados les dijo, sí, yo voy a defenderlo. Y en estas grabaciones ocultas que se hicieron, que no sabía que se estaba grabando, dijo lo opuesto. Entonces la gente está enojada. Pero bueno, estas son cosas para saber. ¿Cuál es tu representante de tu área? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y qué es lo que dice que es lo que está haciendo?
Pero yo lo que mencionaba por los dos años es que, por ejemplo, el representante Faso ya está buscando, pienso yo, dinero para reelegirse. Porque en 2 años están aquí. Entonces necesitan cantidades de dinero para poder tener una campaña fructuosa, es decir, reelegirse. Entonces, si se eligieran a 3 o 4 años, posiblemente tuvieran un poco más tiempo para dedicar el trabajo a sus representados. Entonces, eso es algo que yo pienso que en la Constitución eventualmente podría cambiar, pero no en mis tiempos. Sí.
Sí, tiene, estoy totalmente de acuerdo que se enfoca demasiado en juntar fondos, pero yo no creo que el problema sea ese, porque que cada 2 años, si sacáramos la parte de los fondos, si fueran las elecciones financiadas por el pueblo, como se ha intentado hacer, pero al final nunca se hace, si no dejáramos que las corporaciones o las empresas influyeran tanto, no se necesitaría estar recogiendo tanto dinero para ganar unas elecciones.
Es que
entonces, cada dos años, si sacamos la parte financiera, cada 2 años tiene sentido, porque entonces ese representante de ese distrito, que es lo más local que hay a nivel nacional, porque tenés los senadores que representan el estado entero, pero los congresistas... Y es solamente 2, pero los congresistas representan un distrito.
Sí.
Que está dibujado como quieras, bueno, ya tenemos ahí otro tema. Pero es lo más cercano a nosotros, entonces está bueno que esté cada 2 años porque siempre tiene que estar atento a lo que está pasando en su comunidad y no quedarse tan cómodo.
Bueno.
Pienso que tal vez por ahí venía la historia de los 2 años.
Bueno, sí, o sea, en realidad yo no me quejo tanto por los 2 años. Por lo que me quejo más yo es de que tienen que estar consiguiendo dinero para poderse elegir, porque el sistema actual permite... y por el cual estos políticos han votado, el sistema actual permite que compañías, corporaciones y organizaciones donen dinero para sus campañas, lo cual crea un problema de corrupción, porque muchos de estos representantes, cuando van al Congreso y cuando van a votar por medidas que afectan a la gente o a las corporaciones, tienden a beneficiar a aquellos que les han financiado las campañas para llegar al poder, en primer lugar. Entonces, te das cuenta que sí, Faso está aquí, está representándonos aquí, pero ¿de dónde vino el dinero que lo hizo ganar su diputación? Y ¿cómo va a responder a los problemas del área? Por ejemplo, posiblemente vaya a darse el caso, que algo que vamos a mencionar posiblemente después, va a pasar una supuesta oleoducto por el área donde es este representante Faso, ¿no? El Valle del Hudson. Ahí vamos a saber si porque imagino que en cierto momento va a haber una votación de estos políticos sobre una medida así. Entonces ahí vamos a saber qué es lo que va a pasar, si Faso va a escuchar a la población, que posiblemente, lo más seguro que no, va a pedir que no se lleve a cabo este oleoducto. O va a votar por la compañía que está haciéndolo, que posiblemente ha financiado parte de su campaña. O sea, cosas así que nos pone a pensar que lo ideal sería no tener dinero de corporaciones en los políticos.
Exacto. Ahora, lo que está pasando y lo que comentábamos en el bloque anterior es que la gente se está manifestando. Están llamándolo. Recibió, estaba leyendo que recibió en sus primeras semanas en el Congreso, recibió 13.000 llamadas. Muchísimo más que cualquier otro. La gente se fue a su oficina a manifestarse, a su oficina en Kerr-Hudson. Y no solamente FASO, de todos los representantes, desde que están tenemos estas órdenes ejecutivas tan extrañas, la gente se está contactando con sus representantes diciéndole, usted tiene que apoyarnos, no puede permitir esto. Y lo que estás comentando, el oleoducto o cualquier otros conflictos, tengo la esperanza de que si la gente lo hace, porque realmente, okay, para llegar al poder, a ser congresista o lo que sea, necesita algo muy importante y son los votos. Consigue los votos con dinero a veces porque ese dinero le ayuda para poner publicidades. Pero las personas pueden entender qué es cuáles son las plataformas. Y si no tiene votos, no tiene nada. Puede tener todo el dinero del mundo y no tener votos. Entonces, si la gente está al tanto de lo que él está haciendo, él o cualquier otra persona, al final del día son los votos lo que cuentan.
Esperemos que así sea.
Bueno, sí. No podemos poner en duda eso.
Sí,
también. No,
bueno, sí, esperemos que así sea porque hay mucha gente que yo pienso que ha llegado al límite de que ya no cree, de que ya no cree en el sistema. Por ejemplo, si me preguntas a mí, creo yo que FASO le va a hacer caso a las 13.000 llamadas o a las corporaciones que están financiando su campaña. Es algo que yo tengo duda.
Vamos a ver.
No sé, o sea, me gustaría decir, yo sé que FASO es una persona íntegra que va a tomar el llamado de sus constituyentes, la persona que representa. Pero en realidad lo digo sin certeza, pensando que posiblemente él está más comprometido con las corporaciones que lo llevaron al lugar.
Bueno,
y estamos hablando no sabemos, valga la aclaración aquí, que no sabemos exactamente que FASO ha sido financiado por tal o tal corporación. Simplemente es, generalmente hablando, es lo que sucede con muchos políticos del país, que evalúan más el financiamiento de corporaciones y se prestan menos atención a los representados de sus áreas.
Bueno, también pertenece a un partido político, que es el Partido Republicano, que también tiene mucho beneficio de empresas que dañan el medio ambiente. Pero algo que tiene a su favor, aparte de la presión del pueblo que representa, algo que tiene a su favor es que está en un distrito que le llaman Swing District, o sea, un distrito que puede ir para un lado y para el otro. Que puede ser, a veces la gente vota republicano, a veces vota demócrata. Entonces, como está en ese tipo de distrito y es su primer término, pues tiene la flexibilidad de votar diferente que el resto de su partido. Y eso lo ayudaría porque cuando vuelva para acá, para cuando lo vuelvan a reelegir, que quiera candidatearse para que lo reelijan, puede decir, bueno, miren, acá había este tema, lo perdimos, pero yo no voté por eso. ¿Ves? Puede.
Los récords están ahí.
Sí.
Y es algo muy importante que ellos, algunas veces, algunos no, ni siquiera se presentan a votar, pero eso es otra cosa. ¿Por qué no vamos a escuchar algo de música?
¿Te sigo leyendo un poquito más de la Constitución? ¿Tenemos un minuto?
Dale.
No será representante ninguna persona que no haya cumplido 25 años de edad ni haya sido ciudadano de los Estados Unidos durante 7 años y que no sea habitante del estado en el cual se le designe al tiempo de la elección. Bueno, ¿sabes qué? Se lo dejamos de tarea para que la lean en la
algo muy, muy interesante. O sea que sí, son ciertos requisitos que tienen sentido, ¿no? Uh-huh. Bueno, está regresamos.
Sí,
vamos a escuchar un poquito
tema.
De música.
Dale.
Afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero. quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
Rodar, rodar, rodar y rodar.
También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Muy bien, amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiore.
Amigos, este es Antonio Flores Lobos.
Estamos hoy un día como bien político, ¿eh? Que estuvimos sí. hablando de los efectos de las marchas, estuvimos hablando de qué le decís a una niña de 4 años cuando te pregunta por qué mamá Trump no le gustan los inmigrantes. Hablamos de la Constitución de Estados Unidos, de nuestro representante Faso, y comentamos un poquito sobre esto de el oleoducto, que en inglés es el Pilgrim Pipeline. Pilgrim es el nombre de la empresa. Y justamente este mes en la revista La Voz de Febrero salió un artículo que escribió Antonia Pérez en la sección Medio Ambiente. Se llama El Hudson en peligro, energías fósiles reindustrializan nuestro río. ¿Qué te parece el tema?
Ya oigo a los republicanos y oigo a los demócratas. O sea, siempre hay divisiones en cuanto al formo de pensar. Los republicanos están hablando siempre de que es, vamos a construir un oleoducto, vamos a producir trabajos para la gente del Valle del Hudson, mientras que por el lado demócrata se dice no, pero van a contaminar las aguas, submarinas, etcétera, etcétera. El medio ambiente se va a descomponer.
Entonces, ya está descomponiéndose, ya está en proceso, estamos en proceso de calentamiento global. No, bueno, vamos para atrás.
Definitivamente hemos hecho tantas cosas. Va a empezar la contaminación del río Hudson, uno de los maravillosos ríos de Norteamérica, contaminado. ¿Por qué? Porque se permitió que las corporaciones aventaran desechos al río, matando cantidad de cosas.
Pero hubo como una concientización en la década del 60 con Pete Seeger y todo esto de Clearwater, en el cual ahora uno puede nadar en el río, puede pescar en el río, en la mayoría de las partes, ¿no? Quizás
bueno,
cerca de la
ciudad. Tu propio riesgo, sí, morir, pero sí.
Se puede nadar.
Sí, no, pero los peces no se pueden comer, no. Según entiendo. O sea, están contaminados. Es una gran riqueza perdida. Entonces ahora nos viene con una... ¿Cuál es el problema con
la reindustrialización del río? Se refiere a 3 temas importantes. Uno es el oleoducto Pilgrim Pipeline, que es la
que vendría de dónde a dónde.
Ok, te tengo que decir de dónde a dónde.
Bueno, de Albany para empezar.
El Pilgrim Pipeline transportaría gas crudo a través de 2 oleoductos de 178 millas de largo cada uno, extraído de Bakken Shale en Dakota. Este es el mismo petróleo que viene de Standing Rock.
Donde está había un impasse, ¿no? Que estaban, pero con las nuevas medidas de Donald Trump parece que se aprobó ya que siga la corporación.
Sí, pero la gente está ahí diciendo, no nos moverán de
acá. Es una lucha... Que si se pierde, se van a perder más cosas. Entonces, es un punto en el que la comunidad nacional de personas que piensan y razonan han dicho, este es un punto que hay que defender.
Las tuberías que transportan petróleo crudo o gas natural están por todos los Estados Unidos. En este momento hay 2,4 millones de millas de oleoductos en Estados Unidos, por debajo de tu tierra.
Eso es más que...
Hay lugares donde
eso
la
es más
gente...
que las carreteras que hay, yo creo.
Sí, estos tubos no están... Varios problemas, el artículo no lo menciona tanto, pero yo estoy revisando más información. Estas tuberías... Uno de los problemas es que no las revisan, no hay un mecanismo de control. Entonces, el día que la ponen, que cavan la tierra, ponen una tubería, cierran la tierra y por ahí pasa el petróleo. Pero esas tuberías están hechas con materiales que se pueden quebrar. El petróleo en sí, en
combustible, dura para siempre,
es corrosivo. El petróleo que sale de ese lugar de Dakota del Norte, que es el Shale Bakken, el petróleo de Bakken, es altamente corrosivo, aparte de combustible, como es el petróleo.
Sí.
Entonces, las tuberías se arruinan y no hay un mecanismo de control. Entonces, al arruinarse, empieza a filtrar toda esa porquería en la tierra. Y si tenés agua por debajo, y bueno, se contamina tu agua. Eso es el problema que están diciendo los indígenas. Están pasando por nuestro lago, no vamos a tener más agua. Si pasan por aquí, el Pilgrim Pipeline sería de 178 millas de largo cada uno. Te dije que van a ser dos. Van a ser transportados en trenes llamados trenes bomba o bomb trains por la posibilidad que pueden explotar y causar mucho daño hasta Albany y de ahí a lo largo del Valle del Hudson y Nueva Jersey hasta llegar a Linden, New Jersey para ser refinado y luego exportado. Lo importante de esto es que este gas crudo no es para consumo local, sino que es de exportación, ya que se levantó la prohibición de exportación extranjera de petróleo. O sea que no se quedaría aquí esto, es para exportarlo.
Se benefician las corporaciones. Las corporaciones que están lucrando con esta clase de energía, que ya para estas fechas del siglo XX o XXI, que estamos ya, fuera que se enfatizaran ya, sí, se enfatizaron en crear energía de recursos renovables, como es el sol o el viento o el agua, qué sé yo. Pero no, o sea, siguen explotando estos recursos que yo sé, pienso que eventualmente no lo vamos a ver nosotros, pero todo este petróleo que se está sacando de abajo de la tierra está dejando un vacío que eventualmente en algún lugar la tierra va a caer.
Y ya está pasando con la fractura hidráulica, que eso es por lo cual tenemos tanto gas y tanto petróleo, por la fractura hidráulica. Ahí están habiendo mini terremotos en lugares donde no había terremotos.
En Oklahoma, por ejemplo, un área que no es conocida por tener volcanes.
Bueno, y con respecto al oleoducto, estaba mirando, hay lugares que donde ya está construido, mucho en Pensilvania, que le dicen a las personas, mire bien dónde va a excavar, porque si vos te pones a excavar en tu patio... Tenés que tener cuidado porque puedes, sin darte cuenta, pinchar el oleoducto que pasa.
Y que Dios se agarre bendecido.
No sabías que tenías un oleoducto que te pasaba por debajo de tu jardín.
Pero ¿sabes qué, Mariel? Con respecto a este oleoducto, no se va a llevar a cabo. Esa es mi predicción. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca a los acuíferos y a los recursos de aguas naturales que llevan este líquido a la ciudad de Nueva York, donde viven 8 o 10 millones de personas. Entonces yo pienso que tanto la ciudad de Nueva York como los grupos, organizaciones del medio ambiente van a presionar para que no se lleve a cabo este oleoducto. Esa es mi predicción.
Esperemos que sí, y está la gente, ya ha habido reuniones comunitarias en la ciudad de Kingston, hubo una reunión del grupo que se llama Kingston Citizens, donde dieron información sobre cómo es el proceso para el cual consiguen el permiso. Entonces, porque hay un momento en que la gente puede hacer comentarios públicos y todo eso. Entonces, dieron esta charla. Estaba la municipalidad llena. Mi esposo fue, me dijo que no había lugar ni para sentarse, se sentó en el suelo. Entonces, como estábamos comentando al principio, la gente está activada y está atenta y nosotros debemos hacer lo mismo.
Es que el poder popular, Mariel, no tiene límites. Recientemente aquí mismo en el Valle del Hudson nos dimos cuenta cómo con la oposición de la gente lograron cancelar esos permisos que ya casi se tenían listos para que una compañía que iba a vender agua embotellada,
¿te acordás?,
tomara el agua del lago Cooper por allá de Woodstock. Ya estaba casi todo planeado y la ciudad estaba lista con el alcalde anterior porque supuestamente iba a haber ciertos beneficios para la ciudad, pero la gente dijo no y la gente se opuso y terminaron cancelando eso. La compañía dijo, me voy de aquí entonces.
Sí, tuvimos un artículo en La Voz al respecto hace un par de años. Sí, y ahí te das cuenta de que la gente, eso funciona.
Es que para yo, para la gente que hay gente que es medio incrédula, que dice, ¿qué van a arreglar gritando por ahí con una pancarta? Al final de cuentas, aparte de que se logre el objetivo, eso es parte de hacer comunidad.
Crear conciencia.
Una camaradería entre los mismos habitantes del pueblo para protegerse a sí mismos de cosas como estas.
Y acá figura un mapa que tomamos de la página web que se llama stoppilgrimpipeline.com. Viene un mapa por donde, de donde sería la ruta del oleoducto, y alrededor de la ruta hay pueblos marcados en verde y en gris y en azul, y bueno, y esto quiere decir que pueblos han pasado resoluciones diciendo por aquí no lo queremos al oleoducto, trácenlo por otro lado. Entonces, por ejemplo, vemos que Kingston todavía no aprobaron resoluciones en oposición al oleoducto, pero ciudades más al sur, más en New Jersey, sí, han dicho que no quieren pasarlo. Entonces ves los colores. Albany también dijo que no. Según lo que...
Sí, no,
Si te vas online, puedes cliquear en cada una de las ciudades y te dice exactamente cómo es, cuál es la resolución, pero...
Pero si llega una orden ejecutiva del presidente Donald Trump y dice, quiero esa de ahí...
No se puede. Ya te dije, hay diversión de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Uh-huh. Y el gobierno federal tiene acceso a ciertas... Eso está en la Constitución. Tiene ciertos poderes el gobierno federal, pero los estados se conservan la mayoría del poder. No sé si
para regir sus destinos, sí, exacto. Definitivamente.
Así que bueno, otro problema con la reindustrialización del río Hudson no solamente son este oleoducto. Otro problema también respecto a esto es que, bueno, el oleoducto en sí cruzaría 5 condados en Nueva Jersey y 6 en Nueva York, incluyendo el condado de Ulster, cruzando tierras públicas y privadas. Este proyecto empezó en 2014 y ya está en construcción. La compañía Pilgrim Pipeline Holdings LLC da una razón para construir este oleoducto, y es que sería más seguro que las barcazas y trenes que en este momento transportan petróleo crudo. Así que tenemos otro problema, que son las barcazas. Las barcazas transportan en promedio entre 80.000 y 100.000 barriles de petróleo crudo por el río Hudson. Y de hecho hay una propuesta para construir 42 muelles a través del río Hudson desde Yonkers hasta Kingston para continuar el uso de las barcazas como transporte y almacenamiento del petróleo, y aumentando así el riesgo de accidentes y contaminación del río Hudson y el agua potable de muchos residentes. ¿Cuánta agua potable? Como por todo este trayecto, el agua potable de más de 17 millones de personas, porque afectaría los acuíferos por donde pasaría el oleoducto entre New Jersey y New York.
Fíjate, lo que me llama la atención...
No pueden afectar el agua de 17 millones de personas. Ese es el centro donde vive todo el mundo. Aparte de donde estamos nosotros, además.
Bueno, hasta ahorita ha ganado la industria. Ahí tenemos a 50 millas de Nueva York una planta nuclear.
La van a cerrar.
Sí, bueno, después de tantos años.
Sí, pero finalmente... la gente se ha quejado y están encontrando energías alternativas y la van a cerrar. Bueno. O sea, eso también fue parte de una campaña, no pasa todo de la noche a la mañana. No,
bueno, también muchas veces productoras de energía pues, se hacen obsoletas, que o sea, ya no conviene tener esos peligros para la energía que producen. Entonces, es de pensar que es una batalla con las corporaciones porque tienen tanto poder y, como decíamos anteriormente, que pueden comprar políticos que votan a favor de los planes que ellos tienen. Por ejemplo, ¿por qué está ya en construcción esta pipa, este oleoducto? Como mencionaba en el artículo, ya está.
Empezó, no sé si en Nueva York está construido, dice que ya empezó en 2014, no sé si empezó en New Jersey o en otro condado o en otro estado.
Y si te vas tú al oleoducto del que estamos hablando en Dakota, ya se construyó. Nada más falta, bueno, gran parte de él ya se construyó. Ahora falta nomás esa parte donde es el conflicto, conectar, que tiene que cruzar por abajo del río. Uh-huh, lo cual,
del lago. Yeah.
Entonces, ¿por qué se permite que estas corporaciones empiecen a construir cuando en realidad no se ha llevado... No tienen el permiso y no se ha llevado, o sea, no se ha tomado en cuenta la opinión de las personas que van a ser afectadas?
Bueno, yo no puedo hablarte del pasado, qué es lo que pasó. Probablemente tiene que ver con todo lo que acabas de decir, de que ha habido dinero por acá, dinero por allá, probablemente. Lo que sí te puedo decir es que en este momento hay grupos que están creando conciencia y haciendo reuniones y mostrando documentales en toda nuestra área para informar a las personas sobre estos tres tipos de peligros: el oleoducto, las barcallas y los trenes bomba. Le dicen trenes bomba porque sí, y los ves pasar esos que son como unos contenedores negros.
Sí, sí.
Mira, en 2013 hubo un accidente con este tipo de tren que mató a 47 personas.
¿Dónde?
En Quebec, eso pasó en Quebec. Acá hay otra foto de un tren bomba que explotó y tuvo un descarrilamiento en Castleton, North Dakota. Y es el mismo tipo de petróleo Bakken que es el que van a traer. Así que o bien se contamina los sustratos inferiores de la tierra, que no lo vemos, pero nos contamina el agua, así que al final no tomamos agua, o explota. Pasan por cerca de escuelas, por todos lados.
Algunas veces, Mariel, yo me pregunto lo siguiente, o sea, detestamos estas cosas que están haciendo, pero a la vez somos cómplices, no porque queramos, pero porque nos han forzado a depender en el carro para transportarnos.
Bueno, estamos viendo, te digo, el mes que viene en la revista La Voz vamos a tener un artículo sobre los coches eléctricos, para que sepas, ya existen.
Sí, no, existen.
Y son accesibles, algunos. Uh-huh. No digo que todo el mundo lo va a hacer, pero pienso que si todos creamos, tomamos conciencia, y como estamos diciendo, mucho de este petróleo que quieren pasar por nuestra área, ni siquiera es para consumo interno, es para exportar, no nos va a interesar. Ya, o sea, es, es para hacer dinero afuera, no es para aquí. El artículo salió en La Voz de febrero, pueden encontrarlo en lavoz.bard.edu, y les recomiendo, si no, que vayan a stoppilgrimpipeline.com y hay bastante información sobre todo esto que les comentamos hoy.
Lo mejor que hay que hacer es informarse. Entre más informados estén, menos posibilidades hay de que los engañen. Así de sencillo.
Y llegó Plena Libre, trayéndole flores.
Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Los hombres somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores, y mañana por la mañana llena tu casa de flores, porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores. Dice el coro:
mañana por la mañana.
Para
trabajo, CRBI necesita tu ayuda. CRBI busca personas compasivas, con una personalidad dinámica y conducta profesional para que se unan a su equipo. Ofrecen excelentes beneficios, generosas vacaciones pagadas, reembolso del costo de matrícula estudiantil y oportunidades de desarrollo profesional. Puestos a medio tiempo y tiempo completo. Requisitos mínimos, diploma de colegio secundaria, capacidad de leer, escribir y hablar inglés y licencia válida de conducir. Llamar al 845-695-6060 para más información o el sitio web crbi.org.
A esperar sus bendiciones.
La Virgen de los Dolores.
Y con mi ritmo sabrosito, con mi tambor de batán, yo le cantaré a Dolores.
La Virgen de los Dolores.
Pero escucha mi tambor, escucha mi tambor, escucha mi tambor, escucha mi tambor, qué rico suena, morena.
La Virgen de los Dolores.
Ay, no me digas cosas buenas, que conmigo tú no quieres vacilar.